Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Y vamos a leer el versículo del 1 al 18. Capítulo 9, versículo del 1 hasta el 18. Y dice así la palabra de Dios. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. No soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otro no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? ¿Y los hermanos del Señor? ¿Y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir de fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Amén. Pueden tomar sus lugares. Un poco largo, pero hay mucho que decir aquí. Él dice mucho, la verdad. Tenemos que ver que después de haber tocado el tema de la libertad cristiana y el sacrificio en cuanto a las comidas por consideración a los débiles. Recuerden capítulo 8, él habló de eso, de que ellos tenían libertad y tenían conocimiento, pero ellos tenían que tener ese conocimiento mezclado con misericordia o amor. Y vemos que él habló de a veces es necesario sacrificar ciertas cosas, aunque tenemos derecho a ellas. Y eso tuvo que ver con capítulo 7 y 8. En capítulo 7 dijo, si tú te casas, no pecas, pero mejor que no se casen. En capítulo 8 dijo, hay comidas que tú puedes comer, bebidas, no hay problema. Pero si tu hermano va a caer, o hermano con una conciencia débil te mira y malinterpreta, no andas bien. Entonces, él está hablando aquí de los derechos del cristiano, en capítulo 7 y 8. Capítulo 7, derecho más de casarse con quien tú quieras, nomás que sea en el Señor. Y luego, capítulo 8, de comer lo que tú quieres, pero hablando de derechos. Ahora, en capítulo 9, él habla de sus derechos como apóstol. y lo que él ha sacrificado como apóstol por amor a los corintios. Es muy importante entender eso, porque él ahora está usando su propia vida como un ejemplo, lo que acabó de explicar en capítulo 7 y 8, y ahora en capítulo 9 está diciendo, aquí está el ejemplo mío. Yo soy apóstol, yo tengo ciertos derechos, pero no he aprovechado de sus derechos. Y así como ustedes tienen derecho, ustedes pueden comer como ustedes quieren, saben que esa comida, los ídolos, no hay ídolos y tú estás comiendo muy sabroso, pero un hermano más débil te está mirando y va a pensar mal. Entonces, él estaba diciendo que como cristianos sí tenemos derechos, pero no estamos aquí para pelear por nuestros derechos. Estamos aquí para ganar almas para Cristo y edificar a las que son salvas. Y hay débiles en la fe, eso ya sabemos. Entonces, sabemos que hay. Él habla de eso. En Romanos 14, él dice, para recibir el débil en la fe, pero no sobre contiendas y opiniones. Y aquí estamos viendo lo mismo. Versículo 9, 8, 9 aquí de 1 Corintios. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y tenemos que siempre tomar en cuenta a los débiles. Ahora, lo que el apóstol quería comunicar con los hermanos corintios, en Corinto, ¿verdad? Los hermanos corintios, era que su apostolado, él habla de su apostolado, él es un apóstol, y que su apostolado no se ha disminuido porque él ha rechazado o él ha dejado de aprovechar de ciertos derechos. En otras palabras, su apostolado sigue siendo un apostolado bendecido por Dios. Ahora, vemos aquí entonces, en versículo 1 y 2, y él dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ahora, primero él habla aquí del sello de su apostolado. ¿Cuáles son sus credenciales? A ver, si un rey manda a alguien, primeramente, hermano, el apóstol, quiere decir, un apóstol es uno que es enviado. Un apóstol es enviado. Eso que dice la palabra, apóstol quiere decir enviado. Cuando un rey enviaba un mensajero, puede ser un embajador o un ministro de su gabinete a otro país, él iba con un sello del rey para que esta otra persona supiera, este de veras es un representante de tal país o tal imperio o tal rey. Entonces, algunos estaban acusando a Pablo. ¿Este qué se cree? Él no es apóstol. Y aquí está en versículo 3. Pero si, versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Quiere decir que él sí tenía el sello. Pero no traía credenciales como un certificado o un sello literal. Pero lo que traía era el sello de Dios. Entonces, ¿cuál era su sello? Primero, él habló de su libertad. Una de las cosas que un pastor tenía que hacer, un apóstol, un libre. Un esclavo no tenía libertad para moverse de lugar a lugar. Tenía que ser una persona libre. Una persona que tuviera los papeles para viajar en todo Roma sin temor que te van a pescar porque eres un fugitivo o un esclavo que ha huido de su amo. Entonces, él dice en versículo 1, ¿no soy libre? Entonces, él era libre en dos maneras. Primero, a través de su ciudadanía romana. Usted puede verlo después en Hechos 16 y en Hechos 22. Él aún usa su ciudadanía para evitar tortura. Le iban a torturar, atormentar, dice la Biblia, con látigos, con azotes. Pero cuando se enteraron que él era un ciudadano romano, todo cambió. Y por su ciudadanía llegó hasta apelar a César y llevó la palabra a César en Roma. So, él era un hombre libre. Y hermanos, eso pasa aún aquí. A veces hay pastores que no tienen la libertad, no tienen papeles. Y tratan y tratan de pastorear, pero están limitados. Hay cosas que no pueden hacer. Entonces, eso ha pasado. No quiere decir que no pueden enseñar, pero muchas veces lo que pasa cuando un pastor siente llamado para pastorear y no tiene papeles, es muy posible que Dios está diciendo, quiero que pastoree en tu tierra donde tenga papeles y donde puede ser más útil. Pero hay muchos que están aquí sin papeles y quieren pastorear, pero no funciona. No tienen un Social Security, no tienen papeles para viajar, no pueden ni siquiera firmar, abrir. Si, por ejemplo, si la iglesia quiere comprar terreno, si la iglesia quiere rentar, están limitados. Están limitados, siempre tiene que ser el nombre de uno de los miembros. Pero Pablo dijo, yo soy libre. Aparte de que era libre, era más que libre, era un ciudadano romano. Estaba dando a entender a esta gente que él no estaba limitado por su situación política de él, no era esclavo de nadie. Y después vemos también que él era libre a través de su conocimiento dado por Dios. ¿Qué es lo que dijo en capítulo 8? ¿Recuerda? En capítulo 8, versículo 1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora, el conocimiento sí envanece y el amor edifica, pero también el conocimiento nos libera. Y vemos aquí entonces en versículo 7 y 8 de capítulo 8. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. So, y habla aquí de la libertad que el conocimiento nos da. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, el conocimiento, él tuvo conocimiento y él sabía la diferencia entre supersticiones, el legalismo y cosas ridiculeces. Él ya sabía porque tenía conocimiento. Entonces, él era un hombre libre, civilmente y también espiritualmente. Y después le dice también, versículo 1, capítulo 9, otra calificación de un apóstol que tiene que haber visto al Señor. Pero Pablo no llegó a conocer al Señor hasta después de su resurrección. No lo conoció personalmente, físicamente, pero sí, hubo un tiempo que el Señor bajó del cielo y Pablo lo vio físicamente. El Señor le enseñó, el Señor lo tomó bajo su brazo. Y aquí dice en versículo 1, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Y más adelante, usted mira en capítulo 11, versículo 23. Yo lo uso muchas veces cuando tenemos la Santa Cena. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No era por medio de los otros apóstoles. El Señor mismo enseñó a Pablo. Pablo vio al Señor. ¿Cuándo fue eso? No sé. Pero en su tiempo, que después que aceptó a Cristo en el camino a Damasco, sabemos que el Señor le apareció a Pablo. Y el Señor comenzó a enseñar cosas a Pablo, cara a cara. Entonces, vemos aquí, él dice, ¿y no he visto a Jesús el Señor nuestro? Pues sí. Y después entonces vemos entonces también, aparte que él vio al Señor Jesucristo, ahora mira aquí en lo que él dice, en versículo 2, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Eso es muy profundo. Y dice, mire, ¿quiere ver mi carta de referencia? Son ustedes. Mira, ellos eran sus hijos en la fe. Él levantó esta iglesia en Corinto. Dice, el sello de mi apostolado está con usted. Ustedes son. Entonces, y es muy importante entender. Es como, por ejemplo, si algunos dirán, ¿y cómo sabemos que Jorge Levant es un pastor? ¿Dónde está la prueba de su pastorado? Y yo tendré que decir, mi iglesia es la prueba de mi pastorado. Y simplemente, si yo no fuera llamado como pastor, no tendría una iglesia que me seguiría y creería lo que le estoy enseñando. So, el sello mío, y cada pastor es así, hermanos. El sello de su pastorado es su iglesia. Ahora, a veces hay gente que se creen pastores, pero no son pastores. Fallan, fracasan o se convierten en una secta. Tenemos que cuidar, pero un pastor bíblico, un pastor llamado por Dios, Dios tiene las ovejas y este es el sello del ministerio, del llamado de ese hombre, de ese pastor. En ese caso, Pablo dijo, vosotros sois mi sello. Es decir que, y él dice algo muy bonito más adelante, porque él dice aún después, hey, pues si no soy pastor, apóstol para nadie más, para ustedes sí soy. Entonces, los creyentes en Corinto eran el sello de su apostolado. Ahora, había algunos que le estaban acusando. Y eso es triste. Sin duda, en otras partes vamos a ver. Pero lo acusaron que su apariencia física no era gran, era despreciable porque tenía una enfermedad. Muchos creen que andaba corrobado, andaba ciego. Él no era un hombre que usted miraba, wow, quisiera ser como él físicamente. Era una persona débil. Su manera de predicar, ya hemos visto eso en el principio de la carta, no era con elocuencia. Pero Dios lo usó porque su mensaje tocó corazones. Y muchos se convirtieron a Cristo por medio de él. So, ahora, hermanos, vemos aquí ahora, eso era el sello de su apostolado. Los credenciales, si quieren decir esa palabra. Pero, ¿cuáles son ahora los derechos de su apostolado? Y cuando él dice aquí en versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Puede ser. Y si usted mira, hay dos puntos, dice, lo que sigue su defensa. Yo no estoy 100% seguro, porque puede ser que él está diciendo, mi defensa es lo que acabé de decir en versículos 1 y 2. Yo vi al Señor, ustedes son mi sello. Yo tengo libertad, esta es mi defensa. Pero algunos dicen que la defensa comienza ahora en versículo 4 adelante, yo no creo. Yo sí creo que, porque con la palabra de Dios es palabra de Dios. Pero cuando ponen la gramática, las puntuaciones, punto y coma, a veces se equivocan, a veces no saben, no están seguros y están como adivinando. Pero posiblemente ese es uno de los casos aquí. Pero recuerda que los dos puntos que usted ve allí, eso no es inspirado por Dios. Lo que es inspirado son las palabras. So, su defensa, eso era su defensa. ¿Cuál es su defensa? Mi libertad, que yo vi al Señor y ustedes son mi sello. Pero bueno, versículo 4 ahora comienzan los derechos. Los derechos del apóstol Pablo. Y vemos que había quienes trataron de sembrar la duda entre los creyentes corintios en cuanto a la autenticidad de su apostolado. Él no es un apóstol auténtico. Él no es un apóstol verdadero. Él mismo se está diciendo. Él mismo se llamó al ministerio. No es de Dios. Y el apóstol presentó su defensa por medio de una lista de derechos que le correspondía como apóstol. So ahora comienza a hablar de sus derechos. Recuerda, hermano, ya habló de derechos en capítulo 7, capítulo 8. Ahora habló de sus derechos. Y vemos aquí primero que él tenía derecho de comer y beber. Versículo 9. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Ahora es muy importante entender eso, que no, comer y beber sí, pero él estaba de entender que es mucho más que comer y beber. Dios, tenemos derecho de comer y beber, pero ¿cómo iba uno a comer y beber? Comprando comida, comprando para tomar, comprando tener un lugar para cocinar. En otras palabras, él tenía derecho de comer y beber, pero era el deber de la iglesia de proveer el alimento para él. Él era el padre en la fe de ellos. Ellos eran sus hijos en la fe. Ellos fueron nada más nacidos de nuevo, pero nutridos por él. Entonces dice, es deber de la iglesia de proveer para sus líderes. Entonces dice, ¿y no tenemos nosotros derecho de comer y beber? Es lo que estaba diciendo. Y simplemente, hermanos, porque eso de comer y beber, nadie va a decir nada, todos tenemos que comer y beber, pero no es el hecho. En la forma que él iba a comer y beber, es que la iglesia supliera para sus necesidades físicas. Después él tenía derecho también de casarse con una hermana en el Señor. Él no estaba casado. Y muchos lo vieron como, este hombre no sabe aconsejar, ni tiene familia, no está casado. Y en versículo entonces 5, él dice, otra vez la palabra derecho, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas, Cefas era Pedro. Ahora, sabemos que Cefas estaba casado porque tenía una suegra. ¿Recuerda? Y el Señor la sanó. Pero los otros apóstoles también, tal vez no todos de los 12, tal vez mitad, 6, 7, 8 de ellos. Pero había otros apóstoles casados. Pablo decidió a no casarse, Bernabé también. Pero no porque no podían casarse. Ellos tenían derecho de tomar una hermana en Cristo, obviamente, una hermana por esposa. Tenía ese derecho, pero nunca se casó él después de recibir a Cristo. Entonces, vemos aquí que tiene derecho de casarse con una hermana en el Señor. Otros apóstoles estaban casados y estos otros que estaban casados pensaron que era más que Pablo, porque Pablo no tenía familia. Yo tengo esposa, yo tengo hijos, yo tengo más que Pablo. ¿Qué tiene Pablo? Entonces estaban hablando mal de su apostolado. Por eso era su defensa, hablando de sus derechos también. Y vemos aquí que tenía también derecho. Versículo 6, ¿qué otro derecho? O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Qué estaba diciendo él aquí? No que eran ociosos. Están aquí de trabajar materialmente en el mundo. Trabajo secular para mantenerse. Y dice que tenía derecho de no trabajar materialmente y recibir sueldo de la iglesia. Por ejemplo, yo soy un pastor, tengo mi sueldo de la iglesia, pero yo no trabajo fuera de la iglesia. Yo no ando cortando el pasto, yo no manejo un bus, yo no trabajo en una bodega, yo no trabajo en una oficina. Tal vez pude haberme dedicado a algo más y ser un pastor bivocacional, pero no. El Señor me tocó para levantar una iglesia y vivir de ella. No ser vividor, pero vivir de ella. Quiere decir que uno recoge lo que siembra. Pero Pablo tampoco hizo eso. Él hizo tiendas. Los mexicanos dicen carpas, pero él hizo tiendas. Trabajó con Aquila, el esposo de Priscila. Y ellos hacían carpas o tiendas para sostenerse. Aparte de predicar, aparte de sufrir tanto, ellos trabajaban físicamente, material, para proveer para sus necesidades materiales. Y no siempre fue así, porque si usted lea la carta a los filipenses, él recibió ayuda de los filipenses, pero de los corintios ni un centavo. Hay una razón tal vez. Él conoció la cultura, ella sabía cómo iba a resultar eso, entonces prefiero trabajar y proveer para mis necesidades. So, vemos aquí entonces que él tenía derecho de no trabajar secularmente o materialmente y recibir sueldo de la iglesia. Y por supuesto, Déjenme decirles, yo reconozco algo, okay. Y por eso yo trato de ser cuidadoso con los diezmos, porque yo sé que muchos de ustedes trabajan muy duro, y más en estos solazos ahí, sudando, tomando no sé cuántos galones de agua por día porque están trabajando afuera, o dentro de una bodega que es caliente, o a veces hay diferentes trabajos pesados. Algunos de ustedes trabajan tal vez dentro de una oficina, pero muchos trabajan muy duros. Pero todo trabajo es pesado. Si usted es un maestro o maestra trabajando en el sistema de las escuelas públicas y siendo cristiano, a veces tienes que morder tu lengua y ver cosas que está pasando y no puede hacer nada. O trabajar a veces como en una bodega y tienes un gerente muy exigente y él cree que usted es más un esclavo que un empleado. Todos tenemos diferentes circunstancias. La mía es diferente porque yo me dedico más, me esfuerzo a orar y a estudiar. Pero créemelo, hermanos, a veces, a menos que usted ha estado en esta situación, es trabajo también estudiar y poder enfocar en qué va uno a enseñar el pueblo de Dios, en qué lo va a alimentar uno. ¿Qué palabra traeré el miércoles? ¿Qué palabra voy a traer el domingo en la noche? ¿Qué vas a hacer el domingo en la mañana? Y es trabajo. Pero es diferente trabajo. Es más mental y espiritual, no físico. Por eso los pastores tenemos que cuidarnos, hermanos, si no quedamos gordos. Porque trabajamos en oficinas, con el aire acondicionado, y nos invitan a comer, y después hay siempre botanas y algo en la oficina, y es fácil engordarse, hermanos. ¿Okay? Por eso es una tentación. Okay, pero todos tienen otras tentaciones, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, Pablo decidió hacer los dos, trabajar materialmente, proveer por sus necesidades, que es decir, secularmente, y trabajar espiritualmente. ¿Recuerdan que Pedro, cuando había un problema en la iglesia, en capítulo 6, que las viudas fueron desatendidas, y trajeron esa queja, y era una queja legítima, a los apóstoles. ¿Y qué dijeron? Que escogen entre vosotros 7 varones, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, de buena reputación. ¿Por qué? Porque ellos querían darse, entregarse, ¿qué? A la oración y a la palabra. Y así es. Una iglesia es bendecida cuando su pastor no tiene que trabajar afuera y se dedica 100% al ministerio. Por eso muchas iglesias batallan porque no tienen eso. Pero bueno, vemos también algo más. Él tenía derecho también de recoger el fruto de sus labores. Y él dice eso de 7 al 14. En 9:7 él dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Sabe qué, hermanos? Cuando el gobierno manda a los soldados, las marinas, o donde quien sea, siempre ningún soldado paga para su viaje. Cuando a mí me mandaron a Alemania, ellos no dijeron, hey, recoge fondos y ve a Alemania. No, ellos me pusieron un avión de carga, no era bonito como esos tú sabes, los aviones tienen sus asientos muy cómodos, te dan audífonos, puedes mirar películas. No, hombre, allá tú buscas donde quieras, siéntate, agarra esto, siéntate. Así es un avión de carga. Y tú te metes ahí y tienes que cruzar el Atlántico hasta Alemania. Pero el gobierno pagó, y el gobierno proveó para mi uniforme, el gobierno proveó para mi comida, si necesitaba médico, dentista, el gobierno proveó para todo eso. Nunca exigen que el soldado paga por su comida, sus armas, su ropa, su transporte. El gobierno paga. Lo dice Pablo aquí, en capítulo 9, y vemos aquí en versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? En otras palabras, son preguntas que la respuesta es muy obvia. Entonces, él tenía derecho de recoger el fruto de sus labores. Y después, ¿por qué? Bueno, primero, Moisés lo enseñó en versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. En otras palabras, cuando un pastor tiene que trabajar secularmente y dedicarse tiempo, medio tiempo a la iglesia, part-time, como dice en inglés, es como un bozal en la boca del buey, y va a afectar, porque el buey tiene que comer para que trilla bien, para trillar. Y lo que pasa muchas veces, hay iglesias que pueden pagar más y no lo hacen, porque dicen, total, el pastor tiene un trabajo, él puede sostenerse. Esas iglesias, hermanos, están ya destinadas a no crecer, a no seguir adelante. So, es muy importante entender eso. Ahora, vemos también que Cristo lo ordenó. Moisés lo enseñó en la palabra, está en Deuteronomio, pero Cristo lo mandó, lo ordenó. Y aquí está en versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El Señor lo ordenó. La iglesia tiene esa obligación de obedecer al Señor. Pero en el caso de Pablo, no se preocupe, yo proveeré por mis necesidades. Es decir, que él libró a la iglesia de eso. Pero así debe de ser. La iglesia debe de proveer para sus líderes. Y nada más pastores, líderes. Porque hay iglesias que tienen más que un pastor. Pueden tener más. A veces tienen 3 o 4 o 5. A veces hay iglesias, por ejemplo, con John MacArthur. ¿Usted cree que es el pastor? No, él tiene un número de ancianos debajo de él. Y los ancianos tienen que... ellos predican y enseñan a 100, 200 personas cada uno. Entonces la iglesia tiene 6 a 10 mil, pero ellos también reciben sueldo de las iglesias, de los grupos que ellos pastorean. Es un sistema bíblico. Pero lo que quiero decir es, la Biblia es muy clara. Ahora, pónganse a pensar, ustedes reciben bendición de diferentes pastores reconocidos por la radio. Si yo menciono Charles Stanley, si yo menciono David Jeremiah, ya falleció Adrian Rogers, si yo menciono Chuck Swindoll, yo menciono John MacArthur, todos esos pastores, ¿usted cree que ellos estarían donde están ahora si tuvieran que manejar un bus o cortar zacate o trabajar en una oficina o levantar un negocio? No estarían donde están. Y nosotros recibimos bendición de pastores que tienen tiempo para estudiar y dedicarse a la obra. So, por eso, pero Cristo lo ordenó. Pero Pablo, ¿eso qué? Yo proveo por lo mío. Ustedes no me tienen que dar. Entonces él tiene derecho de recoger el fruto de sus labores. Y muchas veces se nos olvida eso. Pero el Señor está usando la iglesia aquí como un ejemplo, hasta con un rebaño. Y si el pastor quiere tomar leche del rebaño, no es pecado. So, esos son los derechos que él tenía. Pero también vemos los sacrificios de su apostolado. Y eso está en versículo 12 y versículo 15. En versículo 12 y versículo 15. Y vemos aquí que el apóstol nunca requeriría, escúchame bien, nunca requeriría de sus seguidores lo que él mismo no estaba dispuesto a hacer. ¿Ok? Él fue el que enseñó, aunque tú tengas libertad, sacrifica tu libertad por el débil. Él sacrificó mucho por los débiles de Corinto. Imagina, él tiene derecho de comer y beber, él tiene derecho de casarse con una hermana en el Señor, él tiene derecho de no trabajar secularmente y recibir sueldo de la iglesia. Y él tenía derecho de recoger el fruto de sus labores. Y él no aprovechó de ninguno de sus derechos. Por eso él está hablando de sus derechos, porque él habló de derechos en capítulo 7, capítulo 8. Dice, ahora quiero que sepan de mis derechos como apóstol. como siervo de Dios. Y vemos entonces también que el apóstol nunca requirió de ellos lo que no estaba dispuesto a hacer. Pero también es importante que el que enseñó la importancia de poner el bienestar espiritual de los hermanos antes que nuestros derechos personales, él enseñó eso, se aseguró. ¿De qué aseguró él? Él se aseguró de que aplicara el mismo principio en su vida. Es decir, que yo no lo voy a enseñar lo que yo no hago. Y esa es una de las cosas que tenemos que cuidar. Si tú eres un maestro o maestra, has traído conferencias, has enseñado niños, o yo que predico aquí a los adultos, tú más vale que practiques lo que tú enseñas. Porque si no, no hay otra palabra, eres hipócrita. No hay otra palabra. Y Dios es capaz que bendice a alguien a pesar de ti, pero tú no vas a recibir la recompensa que tú esperas de Él. Porque su palabra no vuelve vacía. Si yo no oro, pero yo predico un sermón a ustedes sobre la oración, Dios puede bendecir el sermón. Y algunos van a ver en la escritura, oh, sí es importante orar. Pero yo delante de Dios le fallé y yo no puedo esperar ninguna recompensa por eso que yo hice. Y por eso digo, a veces nos equivocamos, podemos enseñar algo, ¡ay, qué bonita lección me nos diste! Pero tú no practicas lo que tú has enseñado y el Espíritu Santo, Él pone el dedo en la llaga y Él sabe hacerlo. Y nos hace ver. Y la palabra que más resalta es hipócrita. Pues Pablo no era hipócrita. Pablo cumplió con lo que él enseñaba. Es muy importante tomar en cuenta estas cosas. ¿Okay? Porque Pablo era un hombre íntegro. Él era íntegro en sus enseñanzas. Él era íntegro en su comportamiento. Pablo tenía más derecho que ningún otro a aprovecharse de este principio. Mira 9:12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Hablando a él y Bernabé. Es decir, no hay nadie que ha hecho lo que nosotros hemos hecho con ustedes. No hay nadie que ha sudado, ha trabajado, ha llorado, ha predicado, ha enseñado como nosotros a ustedes. Y si otros están aprovechando de este derecho, ¿cuánto más nosotros? Lo que está diciendo Pablo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces, vemos que Pablo tenía más derecho que a ningún otro a aprovecharse de este principio, pero no lo hizo. Es decir, que Pablo está enseñándoles, si alguien sabe lo que son los derechos, y si alguien sabe lo que es pelear por sus derechos, soy yo. Pero yo me estoy absteniendo, estoy abnegándome, hay una vida abnegada. Yo no quiero aprovechar de este derecho, disfrutar de este derecho. Y él tenía que, el Señor por respaldarle. El Señor lo ordenó, Moisés lo enseñó. Él podía haber usado las escrituras para sacar un sueldo, algo decente de la iglesia. Y no lo hizo. So, vemos, él preferiría morir antes que aprovecharse de este derecho. Lo que él dijo en versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, ahí dijo, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Esto es el sello de mi ministerio con ustedes. Prefiero morir que recibir un centavo de ustedes. Y cuando Pablo habló, hermano, él no exageraba. Pablo estaba dispuesto a morir y él tomó muy en serio, y vamos a ver por qué antes que terminamos el mensaje. Pero Pablo veía la importancia de rechazar sus derechos. Entonces, vemos ahora, hemos visto el sello del apostolado de Pablo, hemos visto sus derechos, Hemos visto los sacrificios de este apóstol. ¿Cuál es la convicción de él? ¿Cuál es su convicción? Es una creencia ardiente, una creencia de corazón que uno cree. ¿Qué es la convicción? Por ejemplo, yo estoy de plena convicción, ¿okay?, que cuando dos hombres se casan es incorrecto. Es una convicción que yo tengo, que la homosexualidad es pecado. No es una opinión, es una convicción, basada en las escrituras, por supuesto. ¿Okay? Es un ejemplo. Yo tengo la plena convicción que es importante asistir a la iglesia y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbres o pretextos. Es una convicción que yo tengo. ¿Okay? Aun cuando estamos en vacaciones, si es un domingo, yo busco una iglesia si se puede. Y siempre buscamos. Hay convicciones. Y tu convicción, tú dices, ¿cuál? No confunde una preferencia con una convicción. Porque si tú tienes una convicción, tú vas a cumplir con ella. Si es una preferencia, bueno, más o menos. Por ejemplo, el diezmo es una convicción para algunos. Y algunos que dicen que es convicción es mentira, es preferencia. Porque a veces diezman, a veces no. Entonces no es una convicción. Una convicción es algo sólido. Otra convicción es disciplina. Otra convicción es cuidar de tus hijos, proveer para ellos. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque es la ley? ¿Te van a quitar tus hijos? ¿O porque es una convicción? Por amor, tengo que dar de comer a mis hijos. Tú no dices un día sí, un día no, de vez en cuando me da la gana dar de comer. Aun cuando estás cansado, aun cuando te sientes enfermo, vas a alimentar a tu criatura. Es una convicción, no es una preferencia. No confunde tus preferencias con tus convicciones. Y Pablo tiene una convicción aquí. Tuvo convicciones. A su ministerio, versículo 16, ¿qué es lo que dice? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. En otras palabras, Pablo, su ministerio nunca fue un motivo para la vanagloria. Oh, mira todos los resultados, wow, mira que como Dios, wow, ese me necesita. No, Pablo era un hombre que dijo aquí en versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. En otras palabras, Pablo nunca basó su ministerio sobre el orgullo o la vanagloria. Si cuando él fue a Atenas, humanamente hablando, fue un fracaso, casi nadie creyó. Fue a Corinto, no hombre, Dios obró grandemente en Corinto. Y a veces hay iglesias que crecen, mire el pastor, cómo, wow, Dios lo... No, hermanos. Hay gente que me han dicho a mí, y a veces, tú tienes tantos años en la iglesia. Y yo digo, pues que el Señor me ha dado vida, el Señor me ha dicho, quédate aquí, ¿qué voy a hacer? No hay nada que gloriarme. Pues tú tienes más de 36 años aquí. ¿Qué tiene que ver? El hecho es, ¿qué me dio 36 años de vida en este lugar? El Señor. ¿Qué me dará más años si Él quiere? El Señor. Y entonces, no hay nada que gloriarse. Si tú tienes un ministerio aquí en la iglesia, tú eres líder de algún ministerio, no te gloríes. Pablo sabía que había nada que gloriarse. Y él dijo, y nadie aquí, hermano, se compara con el ministerio de Pablo. Nadie. Ningún ministerio aquí se puede comparar con el ministerio de Pablo. Y después él dice otra cosa. Él dice, pues anuncia el evangelio, no tengo por qué gloriar, porque me es impuesta necesidad. En otras palabras, Pablo, su ministerio se basó en la obediencia al llamamiento de Dios. En otras palabras, ¿por qué te vas a gloriar? Dios te llamó, hazlo, cumple con su... Yo siempre he dicho, hermanos, yo sé que me han oído muchas veces y me van a oír mucho más. Dios nunca dice please y nunca dice thank you. Él no dice por favor y no da las gracias. Él te ordena hacerlo. Y es tu deber de hacerlo. Y si tú no lo haces, lo que sea que Dios te mandó a hacer, tú eres un siervo desobediente. Y no hay otra manera de escribirlo. ¿Ok? So, ¿en qué vamos a gloriar? Un esclavo hace lo que tiene que hacer. Y si quieres leer Lucas 17, habla del esclavo que trabajó todo el día en el monte, en el campo. Esos calorones de Israel es como Laredo, a veces peor. Y trabajó todo el día, llega a la casa, quiere descansar. Primero, cocina mi comida hasta que yo me siento saciado. Y después tú comes. Imagina usted, llegar a la casa y tener que cocinar todavía. Y ni siquiera puedes comer la comida que tú cocinaste. Porque tu amo quiere comer primero. Y después tú comes. Y después de todo eso, soy un siervo ingrato, inútil. Eso es Lucas 17. Y lo que Pablo está diciendo aquí, está aplicando eso. Tengo que hacerlo. Entonces, cuando alguien me dice a mí, tú tienes tantos años en Laredo, pues, Dios me llamó a Laredo, ¿qué quieres? ¿Que voy a California? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿A Nueva York? No. Yo voy donde el Señor me quiere y me quedo donde Él quiere. Y me dijo, quédate aquí, aquí estoy. Entonces, es muy importante. Y sabe, algunos no entienden eso. Cuando usted busca una iglesia, a veces gente cambia iglesias como zapatos. Mire, le voy a decir una cosa. También Dios te llamó para servir. Y la iglesia nada más para que te caliente una banca, escuchar un sermón y irte para la casa. Es para servir. Y si tú eres un siervo de Dios, debes tener esa misma actitud que Pablo. Tú no tienes que ser un apóstol ni un pastor. Nada más sea un siervo obediente. Eso es todo. Y Pablo tenía ese, su ministerio se basó en la obediencia al llamamiento de Dios. Y sabe lo que dice en Romanos 11:29, irrevocables son el llamamiento y los dones de Dios. Y su ministerio también se llevó a cabo por el temor de Dios. Usted ve el versículo 16, ¿qué dijo él en el fin? ¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio! Y hermanos, muchas veces yo me he dicho, ¡ay de mí si me voy de Laredo! Y ay de mí si no predico la verdad como se debe. Aunque la gente se van de la iglesia, se enojan, se ofenden. A algunos les gusta. El hecho es, yo no puedo predicar según el gusto. Ay de mí si no predico la palabra como se debe de predicar. Y despense, yo los amo mucho, pero yo tengo más miedo de Dios que de ustedes. Ustedes me pueden correr, me quedo sin iglesia. Pero yo no quiero estar mal con mi Señor. Entonces, Pablo dijo, ay de mí. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros debemos de pensar así. Ay de mí si no obedezco a mi Señor. Entonces, a veces nos falta mucho temor de Dios. Ya no, ay, hermano, a veces somos demasiado comodines con el Señor. Oh, es mi amigo, mi chavo, es un buen chavo, es un mi amigo. No. Él es el Todopoderoso y tu mano, tu vida está en sus manos. Entonces, 17, ¿qué dice? Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tener. Dios dice, a mí no me importa si hace de mala gana, de buena gana, pero lo vas a hacer. Pero le conviene hacerlo de buenas ganas. Lo que está diciendo Pablo. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Hermanos, yo le voy a decir la verdad. Yo quisiera decirles que todos los días de mi pastorado en esta iglesia ha sido puro paraíso y el cielo. No, hermanos, había días que parecía como el infierno. Ha habido días difíciles. Me tengo que batallar con hermanos a veces muy difíciles. Y hay otros hermosos, hermanos muy lindos. Pero el Señor me hizo ver si hay días difíciles. Y hay días fáciles, quiero que lo haga de buena voluntad. Y hermanos, Pablo dijo, aun si tengo que de mala voluntad, tengo que hacerlo. Esa es la convicción. Cuando tú haces algo, no porque te gusta hacerlo, porque te es placentero hacerlo, aun cuando de malas ganas y tú lo vas a hacer, Pero Dios cambia tu corazón y tú haces de buenas ganas, pero es capaz que tú sufres haciéndolo, pero tú sigues sirviendo al Señor. Así es. Y hoy en día ya no se ve eso. Hay gente que aventa la toalla por todo. Por todo. Mira, hermanos, yo le voy a decir ahorita algo. Yo no pensaba decirlo, pero va con el mensaje aquí. Hemos perdido familias como iglesia. Sabemos eso. Salieron diferentes partes. Hemos perdido trabajadores. Hay hermanos enfermos ahorita en la casa. Hay otros con miedo en las casas. La asistencia ha bajado mucho. Y por supuesto también los ingresos han bajado. Pero ¿sabe qué, hermanos? Eso no va a cambiar mi convicción. Que Dios me tiene aquí. Y yo creo que ustedes también tienen esa convicción que Dios los tiene aquí. Entonces, que venga lo bueno, venga lo malo, tenemos que confiar en Él. Y siempre me acuerdo, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y es el Señor que nos guarda en completa paz. Pero algo que he aprendido, la paz de Dios es condicional. Si hay desobediencia, no hay paz. ¡Ay de mí!, dijo Pablo. No hay paz, uno dice, ¡ay de mí! Cuando hay obediencia, con una buena actitud, hay paz. Y la paz no depende en la circunstancia, depende en nuestra relación con el Señor. So, Pablo tenía esa convicción. Y su ministerio también era su recompensa. Su ministerio era su recompensa. Si usted mira aquí en 18. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Qué es mi recompensa? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo dijo, ¿sabe qué? Yo estoy contento predicando la palabra. Yo no necesito nada de los derechos que Dios me ha dado. Yo seguiré adelante. Mi recompensa es mi ministerio, como estoy sirviendo. Y nosotros tenemos que entender. Yo sé que Dios tiene recompensas para nosotros en el cielo. Pero de veras, nuestra recompensa debe de ser sirviendo al Señor, siguiendo nuestras convicciones. No contentando a la gente. No contentando a tu carne, más contentándole al Señor. ¿Y cómo podemos hacer eso? Siguiendo tus convicciones. Entonces, esa es la recompensa. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo eso? Primero, el apóstol Pablo fue un apóstol legítimo, llamado por Dios. Él fue un apóstol legítimo, genuino. Llamado por Dios. Ahora, ese es Pablo. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu? En otras palabras, ¿qué estás haciendo? Ok, tú vienes a la iglesia, tal vez tú diezmas. Y, ok, pero ¿qué estás haciendo? Yo sé que Dios te llamó a la salvación, pero también Dios te ha dado dones y te ha dado un ministerio. ¿Estás cumpliendo con tu ministerio? Y no te escondes detrás de tu ignorancia. Es que yo no sé con mi ministerio, yo no sé, por eso no sirvo. No, hombre, no seamos así. Dios nos ha dado ministerios. Dios nos ha dado dones. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuáles son tus dones? Todos tenemos algo que hacer. Dios nunca te llamó para hacer nada más un, despensa la palabra, parapeto. ¿Sabes qué es un parapeto? No saben muchos, mitad no sabe. Un ejemplo, la reina en Inglaterra, en Londres, es un parapeto. Ella tiene corona, tiene su castillo, tiene su mansión, pero no tiene ninguna autoridad. Nada más es un show, es una fachada. Dios no tiene fachadas, parapetos en su iglesia. Todos somos llamados con un ministerio, con algo para hacer. Tú no eres un parapeto. Tú no eres una fachada. ¿Okay? Entonces, es muy importante. Y el hecho de que tengamos derechos no significa que tengamos que exigirlos. En otras palabras, esa es una enseñanza muy importante. El hecho que tú tienes derechos no No quiere decir que tienes que demandarlos o exigirlos. La madurez de un cristiano no es tanto por los derechos que él pelea, son los derechos que él no aprovecha de esos derechos. Son los derechos no ejercitados. Muchas veces nosotros pensamos, voy a pelear por mi derecho. Bueno, ¿sabe? Por ejemplo, eso ha pasado tantas veces aquí en la iglesia que ya es un disco rayado o un video rayado, como tú quieres. ¿Sabe qué? Una hermana viene a mí. Pastor, la hermana no me saludó. ¿Sabe qué? Las hermanas no me saludan. Y yo di la mano y me evitó, y me evadió y fue por otro camino. Y, ay, yo tengo derecho de ser saludada. ¿Sabe qué? Si tú ves que un hermano, una hermana no te quiere, ámalo como quiera. No hagas un big deal. Es tu derecho, es verdad, de recibir una mano extendida. Pero si la persona no te quiere saludar, ámalo. Ore por esa persona. Pero no actúa como un niño. Tú eres mejor que la otra persona. Esa es una manera de no exigir tu derecho. Yo tengo derecho. Debe de respetarme. No respetaron a Cristo. ¿Y tú qué crees? ¿Quieres más que Cristo? Hay gente que no ha respetado a mí como hermano y como pastor. Yo lo sigo amando. ¿Qué puedo hacer? No hay que estar exigiendo tus derechos. ¿Okay? Pablo nos está enseñando eso. Pero también, muy importante, es la responsabilidad de una congregación de proveer, ¿okay?, para las necesidades materiales de aquellos que proveen para sus necesidades espirituales. Es una ley de la Biblia. Cuando un siervo de Dios está proveyendo espiritualmente, ayudando familias a crecer, ayudando individuos a crecer espiritualmente con la palabra de Dios, es deber de la iglesia de ayudar y proveer para las necesidades materiales. Y eso es lo que está diciendo la Biblia. Mira conmigo rápidamente en Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6, Pablo lo dice. Y dice aquí en versículo 6 de Gálatas. El que es enseñado en la palabra es la congregación. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Son los líderes de la congregación. Después le dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué está diciendo aquí? Hablando de segar, sembrar monetariamente. Si tú quieres un pastor capacitado con tiempo, le va a costar también, está diciendo Pablo. Y la verdad, las iglesias muchas no entienden eso. ¿Cómo puede un pastor prepararse si tiene que trabajar 40, 50 horas por semana? Y tiene sus propias necesidades con su familia y tiene que buscar el tiempo para estudiar adecuadamente y aconsejar. Y está dispuesto a estar con la congregación cuando lo necesitan. No es fácil. Entonces, Pablo mismo dijo, es una enseñanza bíblica. Y él habló del buey con el bozal. La Biblia es muy clara. Dice en otro lugar que el obrero es digno de su salario, de su sueldo. Entonces, si el pastor está tratando de alimentar a su congregación, está ayudándolos espiritualmente, es natural entonces que la iglesia les ayuda económicamente. Y así es. Y después, vemos hermanos, que todo lo que hagamos debe ser de corazón y para el Señor. Por eso el Señor, Pablo dijo, mi actitud es muy importante, está diciendo Pablo. ¡Ay de mí! Si no anuncio el Evangelio, Dios me llamó. Pero, ¿sabe? Hay un versículo en Colosenses. En Colosenses 3, 23 y 24. Mira lo que dice. En Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Entonces, Pablo tenía derechos. Él no aprovechó esos derechos. Mas él sirvió al Señor fielmente hasta el fin. Literalmente hasta el fin. Perdió su cabeza, perdió su vida por el Señor. Tal vez alguien aquí necesita eso. Pronto vamos a tener una invitación. Para que sepan. El 30 de agosto vamos a tener bautismo. Si tú sabes que Dios quiere que tú seas bautizado, tú ya andas en desobediencia, te voy a decir, el 30 de agosto tendremos bautismo. Si alguien aquí no conoce a Cristo, o alguien por el Facebook no conoce a Cristo, háblanos, búscanos por teléfono, venga a visitarnos en la oficina. Tú puedes conocer a Cristo. Si alguien aquí en la congregación necesita orar, aquí está el altar. So, vamos a poner de pie y vamos a orar y vamos a buscar el rostro del Señor. Padre nuestro, gracias Señor por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera sido por ti? Pero Señor, tú nos hablaste esa mañana por medio de las palabras de tu siervo Pablo. Él te amó, Él te sirvió fielmente. Él sacrificó mucho por ti. Señor, darnos este mismo espíritu de poder sacrificar, de poder servirte y poder hacerlo con un corazón genuino, un corazón lleno de amor por ti, Señor. Queremos servirte no de malas ganas, pero con buen deseo. Con toda la voluntad. Padre nuestro, si alguien no te conoce, habla ahora a su corazón. Si un hijo tuyo, una hija, ya necesita ser bautizado, hable a su corazón también. Padre, todo eso lo ponemos en tus manos. En el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.